Ser podcast.
De verdad que no me gusta nada, pero absolutamente nada, convertir a los periodistas y en general a la gente que trabajamos en la radio, no me gusta nada que nos convirtamos en noticia. Yo imagino que Marta, Isaías y Luz estaréis de acuerdo con eso. Totalmente. Nosotros contamos las cosas.
La primera regla.
Pero la vida es como es. Ayer eso ocurrió aquí en La Ventana a propósito de la anunciada marcha final de temporada de Àngels Barceló después de 21 años en la SER. Yo ya dije ayer lo que pienso y lo que siento y lo estuvimos aquí todos comentando porque creo que la radio es absurdo disimular. Joder, pero como en mitad de esa reflexión añadí que había ocurrido con otro compañero y amigo de la radio algo de eso que te hace pensar en lo que de verdad es importante en la vida, pues ¿qué ha pasado? Pues que hay muchos oyentes y mucha gente preguntándose a qué nos referíamos. Y bueno, y como ya aquí en la radio y fuera de la radio hay bastantes personas que están al corriente, pues lo voy a compartir también. Porque fue, bueno, porque es un, joder, un mazazo en toda regla. Rafa Panadero, una de las voces más veteranas de la SER, actual integrante del equipo de La Ventana, con una aportación semanal en A Vivir, que son dos días, de lo que más le gusta, que es la música. Bueno, pues la voz de Rafa va a estar un tiempo fuera de antena, porque ayer en Madrid, en la gran ciudad, justo cuando venía a la radio a trabajar, sufrió un accidente de moto. Un accidente grave, bastante grave, y se encuentra hospitalizado. Está estable. En las últimas 24 horas no hay cambios, que es la mejor noticia que podíamos tener, pero hay que esperar, y en esa espera y tocando madera estamos. Así que hoy como ayer, pues a todos y a todas los que estáis ahí al otro lado y que sabemos que compartís tantas cosas, pues bienvenidos un día más a La Ventana. Pues aquí estamos todos y todas asomados a la ventana un día más.
Escuchándote, Francino,
a mirar,
siempre...
A ver la vida.
Ay, eso, Dios, es, a ver la vida.
Y las sorpresas y los sustos que te da la vida.
Claro, joder, que sí. Siempre he pensado que nuestra profesión tiene un hilo que nos une a los cómicos, ¿no? Ah. Estos señores y señoras que se tienen que poner encima de un escenario cada noche a representar una tragedia, aunque su vida sea plenamente feliz, o a representar una comedia, aunque esté muy jodido por dentro. Bueno, a nosotros ayer nos tocó este segundo papel y nos reímos ayer, todo por la radio, porque seguimos mirando la vida, pero efectivamente por dentro pues teníamos nuestro pensamiento donde lo teníamos.
Hoy,
¿no?
Por cierto, tendremos una noticia muy agradable relacionada con los cómicos y con todo por la radio.
Bueno,
pero lo diré, ya se sabe, pero lo diré dentro de un ratito.
Bueno, yo creo que está bien explicar, evidentemente respetando la privacidad, por supuesto, y demás, pero está bien también explicar las cosas, ¿no? Ese silencio de Rafa, impuesto pues por su convalecencia, también está bien explicarlo y también está bien comentar y
hablar de la tribu.
Pues de nuestro dolor, ¿no? De nuestra angustia, claro, y con un compañero con el que no solamente compartes micrófonos, sino compartes confidencias, chistes, alguna furtiva lágrima, no sé, está bien, somos humanos.
Es que llevamos muchos años aquí, yo entré este verano hace 20 años y llevo los 20 años que llevo aquí trabajando con Rafa. Primero en fin de semana, luego en Internacional, donde ha sido mi jefe, los últimos años en La Ventana. Entonces, claro, lo que tú dices es que compartes todo. compartes todo, compartes alegrías, compartes penas y Rafa además que es un tipo tan creativo, tan sarcástico, es de esas personas que te acompañan siempre. Estaba pensando ahora en una de las tantas cosas bizarras que nos han pasado en estos
bizarras.
20 años. Sí. Que, bueno, con este... Que al final, lo que tú dices, Isaías, que al final te ríes, ¿no? Porque quedamos una mañana en el tanatorio para ir a despedir a Mauricio Vicent,
sí,
era corresponsal en La Habana y era muy amigo de Rafa y yo le tenía mucho cariño también. Yo estaba embarazada de 7 u 8 meses con un barrigón enorme y estábamos allí y por alguna razón no nos enteramos bien de la hora y estábamos, los primeros estábamos solos. Entonces estábamos en la cafetería esperando y era... el verano ese que yo estaba embarazada y que él se incorpora a la ventana para hacer la ventana conmigo y ayudarme en caso de que a mí me ocurriera
hubiera una urgencia.
Algo, efectivamente. Sí, sí. Entonces estábamos los dos solos en la cafetería del tanatorio diseñando cómo iba a ser la ventana del verano y pensábamos, si nos viera Mauricio Vicent estaría riéndose de nosotros por
se sumaría a la fiesta, ¿no?
Sí,
aparte que Mauricio era un vividor y es seguramente que estaría encantado de que hubiera vida. Total. Pero vamos, la verdad es que
yo conservaré en mi álbum de memoria el día del apagón con Rafa y un servidor montados en esa moto
es verdad.
Que ha quedado ya para el desguace. Ya tendremos tiempo de comentarlo con él, pero que se olvide de la Vespa prehistórica esta que manejaba por Madrid, que no podía ni entrar al centro. Dos tipos como armarios de ropa y toc, 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 con la moto, que bueno, pero nos llevó a casa.
Claro.
Cuando ese día que no funcionaba nada. O sea que...
Sí.
Pero
mira. Pues que le llegue desde aquí... Nuestro impulso.
Eso, sí, estamos deseando
que
vuelva y encontrarla en los bares, como
seguro,
diría él.
Seguro, segurísimo que sí, ¿no? Lo que decía, que hay cosas que a veces te recuerdan lo que es más importante de verdad en la vida. Y mira, no es un símil, pero aprovecho para conectar. Cosas que tienen como vasos comunicantes influencia en otros aspectos de la vida. ¿En qué estamos estos días? Pues estamos en toda la bronca, en todo el escándalo del caso Zapatero. Esta mañana ha dicho una cosa Mariola Urrea, en el abierto de Hoy por Hoy, decía, bueno, es que ahora somos víctimas de la inundación. Es decir, en un proceso como este, lo importante, o lo primero más importante, en una fase temprana como es aún, es el auto judicial, que conocimos hace unos días. Lo que conocimos ayer es el sumario. El auto judicial es un destilado del sumario. Pero claro, el sumario tiene tantos datos y tantas cosas que vamos todos ahora, que si las joyas, que si tal, que si la... Bueno, en fin, total. Que esto nos distrae de otras muchas cosas y, sobre todo, tiene el riesgo evidente de que si ya la legislatura era complicada por la debilidad parlamentaria del gobierno, por los socios y tal, pues tiene el riesgo de que proyectos que pueden resultar muy importantes para el bien común acaben encallando o descarrilando. Hace una hora ha comenzado a debatirse en el Congreso, y esto es muy importante porque afecta a la salud de muchísima gente, sobre todo a la gente joven, pero de muchísima gente. Han comenzado a debatirse en el Congreso el que podría ser el primer paso para regular el consumo de bebidas energéticas en España. Un producto que todo el mundo lo sabe, está muy de moda, sobre todo entre los chavales. Un estudio del Ministerio de Sanidad dice que el 40% de los adolescentes lo consume habitualmente, y en esta época de exámenes y demás, bueno, se están haciendo cosas que son muy locas y muy tontas. El Grupo Parlamentario de Sumar ha presentado una proposición de ley que plantea, atención, prohibir la venta y el consumo de bebidas energéticas a menores de 16 años y extender esa prohibición hasta los 18 en función de los niveles de cafeína que contienen este tipo de productos. Marina Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Yo he dado cuatro pinceladas, pero exactamente qué se plantea y por qué se plantea esto.
Bueno, se trata de evitar esa imagen que se ha vuelto tan habitual en adolescentes, como decía, sobre todo chicos, según los estudios, pero también chicas con una lata en la mano de bebidas que todos conocemos, ¿verdad? Incluso por la mañana, en el recreo del instituto, bebidas a las que hemos puesto ese adjetivo de energéticas, que combinan niveles altos de cafeína y de azúcares, además de otros compuestos famosos ya también como la taurina. Lo que plantea Sumar es que se prohíba su consumo a los menores.
Total.
Para menores de 18 años, cuando tienen 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros, que es la composición habitual de las latas clásicas, de las marcas las que todos estamos pensando, y para menores de 16 cuando tienen menos niveles, 15 miligramos por 100.000 mililitros. Lo acaba de defender así en el Congreso el diputado de Sumar, Félix Alonso.
Nada, nada de publicidad, patrocinio o distribución gratuita. Lo he dicho antes, Galicia y Asturias ya han dado el paso. Sí. Nosotros queremos elevarlo a norma estatal.
Galicia y Asturias, sí, lo decía, han dado el paso, ya han prohibido estas bebidas porque su consumo tiene efectos en los menores, en los adolescentes. Puede provocar alteraciones del sueño, según los estudios. Sí. En altas dosis, hasta efectos psicológicos, trastornos cardiovasculares y combinados con alcohol, que nuestros jóvenes reconocen que lo hacen, sí, el 15% de los que consumen bebidas energéticas las mezclan con alcohol, bueno, pues disminuyen la percepción de intoxicación etílica, con lo que eso puede suponer. Sí, sí. Pero la proposición de ley, claro, abarca más temas. Ahí puede estar también lo de si sale o no sale adelante la tramitación, porque pretende regular la publicidad de alimentos con altos niveles de sal, de grasa, de azúcar, para que esa publi no llegue nunca en la medida de lo posible a los menores de edad.
Y para que en esta fiesta no falte nadie, hemos de poner nombres. McDonald's. Un niño puede conseguir un muñeco de Stranger Things si se come un Happy Meal. La Kings League de Gerard Piqué, patrocinada por Burger King, celebra los goles comiendo Whoppers en directo. Monster, Red Bull, Range, están en todas partes. Y no existe norma estatal que limite su venta a menores.
Tal y como está redactada, la ley desterraría los anuncios de cereales azucarados, bollería, batidos, galletas, snacks, no solo de horarios infantiles de tele y redes sociales a las que están expuestos los menores, que ahora mismo son todas, ¿no? Porque no está controlado su acceso, sino también esa publicidad en campos de fútbol, en fiestas populares, en cualquier cartel o pantalla a menos de 150 metros de lugares en los que haya menores, de colegios, de parques, de playas, de bibliotecas.
O sea, propuesta de máximos, ¿eh? ¿Con alguna opción de salir adelante?
Pues va a estar interesante, porque socios del gobierno, por ejemplo, ya el PNV ya ha dicho que no la va a apoyar.
No la va a apoyar.
Junts tampoco la va a apoyar. El Partido Nacionalista Vasco considera, por ejemplo, que la autorregulación y la ley a nivel de Euskadi ya protegen a los menores, que esta proposición de Sumar no es necesaria. Junts tampoco la considera invasiva, critican la redacción de la norma. El PSOE, que sí que va a votar que sí, también ha dicho que va a presentar enmiendas para favorecer la competitividad, ha dicho, de la industria alimentaria, así que puede estar en manos del PP, que me he perdido lo que han dicho exactamente, pero Josué Coello se ha quedado escuchando mientras yo me venía para aquí, pues, me dice que no han dicho todavía
que no.
Ni que sí ni que no.
Bueno.
Está interesante porque en Galicia, como decíamos, han prohibido las bebidas energéticas y gobierna el PP.
Tendría una cierta coherencia, ¿no?
Así que vamos a ver qué pasa, porque las proposiciones de ley se votan al final de todo el debate.
Julio Álvarez Pitti, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Saludamos.
Bueno, primero, esperar la recuperación rápida de su compañero.
Hombre, muchísimas gracias. Estamos recibiendo mensajes desde que lo acabamos de comentar en antena de muchísima gente y alguna conocida, así que muchísimas gracias. Julio Álvarez Pitti es jefe del Servicio de Pediatría del Hospital General de Valencia y además es coordinador del Grupo de Trabajo de Obesidad en Niños y Adolescentes de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. Bueno, Marina, yo creo que ha dado las líneas básicas de por qué es necesaria o parece necesaria algún tipo de regulación. Yo no sé si podría concretar un poquito más el tipo de efectos que provocan en la salud de un adolescente el consumo de este tipo de bebidas.
Sí, señor Francino, y es que estas bebidas son una bomba cardiometabólica. Mire, bomba cardíaca no solo por la cantidad de cafeína que tienen, que puede en algunos casos duplicar o triplicar la cantidad de cafeína de un café expreso, sino también por el efecto sinérgico de la taurina, el guaraná y el ginseng, afectan al sistema cardiovascular, aumentando la presión arterial, haciendo que las arterias sean más rígidas, y también tiene efectos sobre el corazón, aumentando la frecuencia cardíaca e incluso puede generar arritmias, es decir, que haya alteraciones del ritmo del corazón, y eso es una cosa grave. Y luego la parte metabólica, debido a la cantidad enorme de azúcar que tienen estas bebidas, alteran totalmente la regulación del azúcar, favoreciendo picos de insulina, generando mayor ansiedad para comer, favoreciendo el incremento de peso y a medio plazo incluso favoreciendo el desarrollo de una diabetes.
Y una pregunta concreta que lo he comentado yo así de pasada, en la época en la que estamos, bueno, y que es una práctica pues bastante general. Hay chavales que bueno, como nosotros hacíamos otras cosas, pero en este caso, chavales que consumen este tipo de bebidas energéticas con la idea de estar despiertos para estudiar y luego al final el efecto es todo lo contrario.
Claro, porque esta elevada estimulación lo que va a afectar también es a la capacidad de concentración y tienes esa falsa sensación de que estás aprendiendo, pero realmente estás tan hiperestimulado que esos conceptos no llegan. Y además se produce una alteración súper importante en la regulación del sueño. Por lo tanto, lo cual es muy negativo para retener conceptos. El sueño es fundamental para que los conceptos que se estudien queden en la cabeza. Por lo tanto, se lleva a esa falsa sensación de estar aprendiendo. Vaya. Y lo que estás haciendo es perdiendo sueño y disminuyendo tu rendimiento.
Doctor, ¿es cierto que se ven casos de chavales que acuden a urgencias pues afectados por esas arritmias o esas alteraciones cardíacas en la noche? Porque estas bebidas, aparte de su uso, digamos, para una presunta aumento de, pues, de la asertividad y de la resistencia física a estudiar, también se usan de modo recreativo.
Sí, efectivamente. Estamos viendo cada vez más estas intoxicaciones combinadas de estas bebidas energéticas con el alcohol. Cuando estás por la noche bebiendo, llega un momento en que, claro, el alcohol te hace el efecto de somnolencia. Cuando se empieza a combinar con estas bebidas, ese efecto de somnolencia desaparece, pero el consumo, y si sigues consumiendo alcohol, la borrachera continúa. De tal manera que los niveles de alcohol que permiten llegar el consumo combinado de bebidas energéticas y alcohol es mucho mayor. Por lo tanto, las intoxicaciones son mucho más graves. De hecho, incluso en las urgencias pediátricas se están instaurando protocolos de intoxicaciones por cafeína. Cosa que antes no lo habíamos hecho en la vida.
Y no precisamente por café.
No.
Doctor,
y no por café, claro.
Doctor, ¿y el consumo de estas bebidas provoca adicción?
Mire, pues también hay tres vías en las que se ha evidenciado que sí que provoca adicción, tanto por los estudios epidemiológicos, donde se ve que sí que estas personas que consumen estas bebidas tienen mayor tendencia. Por un lado está la del café. Todos los consumidores de café sabemos que si al día siguiente no consumimos café, nos falta algo. Pero claro, con estas dosis enormes de café, todos estos receptores que se llaman de adenosina están más bloqueados y esa necesidad es mayor. Pero también el azúcar tiene un efecto adictivo. Y eso está más que demostrado. Por lo tanto, hay estos dos mecanismos más, lo que es el impacto de la publicidad y el entorno. El que no bebe una bebida azucarada no va a ser como tal estrella o no va a ser como el compañero.
Entonces, doctor, con todo lo que está diciendo y desde un punto de vista médico...
Si a usted le preguntaran...
Claro.
Si usted tuviera que votar.
Mire, pues yo la verdad es que tenía una idea un poco más liberal sobre muchas cosas, pero estamos viendo que tanto con las pantallas como, por supuesto, con otros tóxicos como el alcohol, el tabaco y estas bebidas energéticas, que la ciencia ha demostrado que son malas para la salud y que tienen un impacto muy negativo en un cerebro en desarrollo. Si la primera medida, que era la información, no funciona, si la segunda medida, que podría ser muy buena, que es lo que se habla del etiquetado, un etiquetado donde claramente indique que es un producto nocivo, donde la intervención sobre la publicidad lo mismo también funciona, pues lo mismo hay que regular. Porque lo que está claro es que nosotros tenemos que proteger a la infancia y eso es lo más importante.
Bueno, aprovecho porque lo ha citado, doctor, y ya terminamos, pero estamos en la Semana Sin Humo, que se celebra hasta el próximo día 31, que es el Día Mundial Sin Tabaco y tal y tal. La Sociedad de Médicos de Familia ha presentado la encuesta anual sobre adicción al tabaco y nuevos productos de nicotina. Bueno, el porcentaje de menores entre 14 y 18 años se ha incrementado en el último año del 11 al 13%, pero de estos, un 90% utiliza vapeadores y, lo que es peor, la mayoría tienen una falsa sensación de seguridad. Siguen creyendo que son inocuos y están inhalando sustancias tóxicas para la salud.
Es tremendo. Y las nuevas formas de consumo de nicotina, como el snus, como son los sticks de nicotina, eso está siendo nefasto para nuestra juventud. Y eso tenemos que, gracias a ustedes, que lo ponen en conocimiento de la población general, que ustedes llegan a los padres, que somos los primeros que tenemos que ser conscientes del efecto tan malo que tienen todas estas sustancias sobre nuestros hijos y sobre nosotros, el ejemplo. Y al final, si no se puede con la industria, pues hay que regular.
Muy bien. Doctor Julio Álvarez Pitti, muchísimas gracias por este rato en la ventana, de verdad, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ustedes, señor Francino. Hasta luego.
Un abrazo gracias. Muy grande, un abrazo muy grande. ¿Qué pasa? ¿Qué,
nada,
¿qué
no,
pasa?
No.
¿Qué,
lo...
pasa? ¿Qué pasa? Te llama la atención lo del señor, que lo he
señor,
visto.
Señor,
pues una persona Francino. Educada, como claro, tiene que
señor
ser.
Señor Don Francino.
Como tiene que
me
ser.
Me ha encantado cuando ha dicho, yo antes era más liberal.
No, pero es verdad.
Y es
verdad, que a nadie nos gusta
que...
el verbo prohibir.
Claro,
así
claro.
De entrada.
Sí, lo que pasa es que, pero, coño, es, claro, que es que quiero decir, entre la libertad y la protección de la infancia está la protección de la infancia.
Sí, sí, ya está.
Y entonces, este es el primer deber. Y cuando los padres no cumplen, pues entonces tiene que ser el Estado el que se haga cargo, por ejemplo, de la patria potestad. Bien, en casos ya muy extremos. En este caso concreto, pues es verdad que también el Estado tiene algo que hacer, aparte de que las familias lo hagan y los propios jóvenes lo hagan por sí mismos, ¿no? Que este sería el ideal, pero si no, pues habrá que regular.
Es que,
sin grandes esperanzas de que no puedas consumir hasta los 16 o los 18 y después empieces a consumir como una bestia.
Es que la coyuntura es la protección al mercado o la protección a la infancia, claro, no a la libertad.
Y ahí no hay duda, Marta.
No.
Sobre todo
no
cuando
duda.
Todo no ha fallado, ¿no? Ha estado interesante como ha hecho también esa relación, ¿no?
Sí.
De, bueno, lo hemos intentado, educación, no funciona.
Etiquetado, tampoco.
Tal, no funciona.
Autorregulación, tampoco.
Hay que ir un poco más allá, por tanto, porque es la salud de los menores.
Y me ha hecho gracia, me llama la atención que en la lista de productos tóxicos se han incluido las pantallas. El alcohol, el tabaco, las pantallas y tal. Bueno, y Marina ha dejado botando la pelota, que falta ver quién y cómo la remata, de si el Partido Popular pudiera acabarse sumando a una mayoría para sacar adelante esta regulación.
O abstiniéndose. Que sería también otra opción.
Bueno,
vamos a ver qué pasa. Bueno, lo contaremos.
Está toda la actividad política y legislativa demasiado pendiente de otras cosas que no tendrían que ver directamente con la política, pero que están ahí. Y vuelvo a lo del escándalo Zapatero y a la inundación de datos que estamos sufriendo en las últimas horas y que cuesta mucho digerir y cuesta mucho contar y priorizar, pero lo intentamos. Yo me voy a quedar con algo concreto, no sé si os parece, si nos parece bien, es que
diga, señor Francisco.
No, me llama mucho la atención en estas últimas horas, más allá de que Emiliano García Page ha pedido o elecciones anticipadas o una moción de una cuestión de confianza, toda la artillería de la oposición, que es lógico que la saque, contra el gobierno, ya veremos si termina la legislatura, ¿no? Bueno, todo esto es una parte política. A mí me llama mucho la atención, y a lo mejor estoy equivocado, pero ahora tenemos dos personas que saben mucho de esto y lo podrán confirmar o desmentir, la diferencia de actitud en dos jueces que están llevando casos de los que se habla mucho. Uno, el juez Calama, lógicamente, el caso Zapatero, y otro, el juez Peinado, que es el caso, llamémoslo así también, Begoña Gómez. Es decir, la defensa de Zapatero ha pedido un aplazamiento de su comparecencia del día 2, el juez la ha concedido, es un sumario larguísimo, hay que tener tiempo para estudiar, se lo ha concedido. Hoy el juez Peinado, a pesar del informe recibido por la UCO, que bueno, claramente parecía, no sé si desmontar, pero sí atemperar mucho algunos de los fundamentos por los que persigue judicialmente a la esposa del presidente del gobierno, no, que la cita, además la cita personalmente a ella y a otras dos personas, con el aviso, además, entrecomillado, de que si no acuden, irá la fuerza pública a buscar. Aquí dices, coño, ¿es necesario esto? Pedro Jiménez, buenas tardes.
¿Qué tal, Francina? Buenas
Isabel tardes. Vega, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
A ver, pues entre vosotros, por favor, tratadnos de hacer entender por qué esta diferencia de, no sé, se puede ser más educado o menos educado. No sé si en el terreno judicial sirve el concepto de educación o aquí hay algo más. Es decir, no, venga usted en persona y ya le advierto que por las penas que le pide pudiera ser que adoptar alguna medida cautelar. Bueno,
y sonarán las sirenas.
Bueno, pues no sé, a lo mejor es que yo no sé nada de esto.
Yo creo que no vamos elegido. A tener mucho debate.
Ya, no, debate no.
Puedo hablar ella, yo creo que son la noche y el día. No sé,
o sea, y qué dos instrucciones tan diferentes, ¿no?
Es que hemos elegido dos perfiles diametralmente opuestos.
¿Ya?
Porque el juez José Luis Calama, si por algo se ha distinguido siempre, es por la pulcritud y el respeto a la institucionalidad.
Sí, yo creo que además,
y el otro
no, el otro
se
no,
lo estaba el otro, dejando
el otro, a Pedro. Para que Pedro rematara.
Pero es que claro, aquí tienes que, claro, yo llevo metido en el caso Begoña 2 años, ¿no? Y una persona que lleva más de 20 haciendo información judicial, prácticamente 25 años haciendo información judicial, y que se encuentra con un juez de este tipo, que no es habitual, pues te cuesta mucho, ¿no? Te cuesta mucho trabajar, mantener la ese punto medio para poder informar correctamente de lo que va ocurriendo. Pero es una instrucción polémica es una instrucción donde, como decía Isa, pues Calama, estás viendo que es un juez garantista, que no entra en el domicilio de Zapatero, que no incauta su teléfono móvil, y luego enfrente tienes un señor al que por sistema la Audiencia Provincial de Madrid le ha venido tirando decisiones judiciales suyas porque vulneran derechos fundamentales. Yo estoy convencido de que en cualquier otra instrucción una instancia superior ya hubiera archivado el caso. Y este caso se mantiene abierto con una instancia superior, que es la Audiencia de Madrid, que más o menos le va enseñando el camino, ¿no?, al juez instructor, para decirle por aquí no, por aquí no, por aquí no, porque podemos recordar y tirar de memoria. O sea, este señor ha citado a testigos que han salido como imputados. Ha imputado a Juan José Güemes, por ejemplo, en base a un testimonio de una testigo que jamás dijo lo que el juez decía que había dicho. Autorizó un registro a Barrabés cuando estaba ingresado en el hospital en un estado muy, muy delicado de salud, que la Audiencia de Madrid también le anuló. Con secreto de sumario, repartió sumario a una de las acusaciones populares porque no había podido estar presente en una de las declaraciones. O sea, si yo me pongo a tirar de memoria, los atropellos de derechos fundamentales respecto de los investigados son brutales.
Pero
en esta
no
investigación.
Vale.
O sea, ha imputado con providencias, que es una resolución judicial que no necesita que tú argumentes. Oiga, una imputación se tiene que argumentar, usted tiene que dictar un auto. Y hemos llegado al final con la conversión de la instrucción a la ley de jurado, donde se ha saltado un trámite que prevé específicamente la ley, que es el de, oiga, partes, presenten ustedes pruebas antes de que... No, él fue directamente a pedir los escritos de acusación y defensa, y ya el colofón es esto, que después del auto...
¿Pero por qué se lo consiente?
Bueno, eso, porque el mantra judicial es, y lo escuchamos muchas veces cuando hay quejas en el Consejo General del Poder Judicial sobre determinadas actuaciones judiciales que de verdad están a años luz de lo que hemos visto en el caso del juez Peinado, y te dicen, no, es una decisión judicial, jurisdiccional. Esto se corrige por vía judicial, es decir, vía recursos, ¿no? Esto es lo que repite machaconamente el Consejo General del Poder Judicial. Esto se corrige vía recursos. Bueno, pues yo creo, y esta es mi posición, y no me escondo, que aquí ha habido una serie de decisiones judiciales que sí, en parte se han corregido vía recursos, pero en otra parte no.
Y esta última decisión de llevar el proceso a un tribunal con jurado, porque tú ahora mismo acabas de decir cualquier instancia superior, en este caso tal y como se ha dado la instrucción, habría archivado el caso. Pero claro, si va a un juicio con jurado, tenemos a ese jurado popular inundado por este tipo de informaciones, de titulares, también por esta polarización que
una
se
sociedad
da en la sociedad.
Polarizada, correcto.
Claro, y entonces, pues a lo mejor es la última jugada de este instructor, ¿no?
Isabel, ¿y de lo tuyo, de tu negociado, alguna novedad? ¿Ha salido algo más? ¿Algún collar nuevo? ¿Algo, yo qué sé, hay algo nuevo en el sumario?
De momento las joyas siguen siendo las mismas hasta donde hemos podido comprobar. A ver, los jueces siempre se ha dicho que los jueces hablan por sus autos. Hay jueces que hablan más, hay jueces que hablan menos, pero también hay jueces que hablan de más. A mí siempre me ha llamado la atención en el caso de Peinado estas alusiones por las que se ha venido calificando su instrucción, a veces un poco rocambolesca, ya no por el paso a paso de lo procesal, sino por ejemplo la última, la alusión al absolutismo de Fernando VII que incorporaba en un auto, ¿no?, haciendo como calificaciones. Y luego te vas a la Audiencia Nacional y es un paradigma completamente diferente. Los autos son más limpios, no hay opiniones en general de los instructores. En el caso de Calama se ve claramente, es un relato de hechos apoyándose en lo que le han ido aportando a su vez las unidades investigadoras. En el caso de Zapatero, por ejemplo, sabemos, lo hemos contado ya en la cadena SER, no autorizó el registro de su domicilio, y en el argumentario que da de falta de necesidad, de mecanismos alternativos para la investigación, recoge también el hecho cierto de que ocupa una posición institucional que le da una trascendencia y una relevancia a esa diligencia que también tiene que ser tenida en cuenta, ¿no?, al tomar la decisión. Entonces, claro, sí, es que se ve mucha diferencia entre los modos y maneras.
Bueno. Y de otra manera, has echado un poco de menos en el auto desde el punto de vista lingüístico, algún condicional más, algún adverbio más de presuntamente, porque utiliza mucho el presente indicativo, ¿no?, dando por hecho que efectivamente los indicios, según su teoría y según la investigación de las fuerzas de seguridad, apuntarían a una organización en cuya cúspide está José Luis Rodríguez Zapatero, pero podría estar o no podría estar.
Hombre,
¿no?
Es un auto que estamos en una fase para investigar y claro. Yo creo que es un auto que está lo suficientemente bien argumentado desde un punto de vista jurídico para poder abrir una investigación a un expresidente de gobierno que es una resolución histórica en este país, ¿no?
Entonces, yo solo me refería a la ausencia de condicionales.
Sí, te entiendo perfectamente, ¿no? Pero bueno, yo creo que como bebe de los informes de la UDEF, pues también
claro.
hay.
Claro. Eso es, hay muchos párrafos que son textuales de los informes de la UDEF, porque además aquí hay una cosa que también, nos ha llamado la atención a todos los de tribunales, y es lo extenso del auto de imputación. Una cosa es la providencia, la mínima expresión, y es una resolución que no se debe utilizar, y ya lo han dicho instancias superiores, y es lo que le ha pasado al juez Peinado, no se puede utilizar para tomar una decisión de calado, porque hay que argumentarla, ¿no? Pero tanto argumento, 84 páginas para citar a declarar, pues tampoco es muy habitual, y ahí lo que hacía el juez era un esfuerzo por decir te voy a informar de todo, para que no te falte de nada y no haya ningún daño a tu derecho de defensa. Y por eso hay muchos párrafos que están en presente y no en condicional, porque son los de la policía, y la policía sí que trabaja en presente.
Muy bien, muy bien. O no, muy mal, da igual, lo que sea. Isabel Vega, Pedro Jiménez, muchísimas gracias a los dos, de verdad. Y ahora volvamos a temas relacionados con la salud y con una historia, bueno, ya veréis.
¿Sabes? Hace tiempo que no hablamos, tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante, puse el contador a cero.
¿Sabes? Fue como una ola gigante, arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Esta temporada en La Ventana hemos puesto en marcha una práctica que la verdad nos gusta mucho, que es una vez al mes asomarnos a historias que recoge la mirada del paciente. La mirada del paciente, lo recuerdo para quien no lo conozca, es un libro que nace de una iniciativa solidaria de CINFA para visibilizar a través de fotografías y de los textos que las acompañan, que son muy importantes y hoy lo podremos comprobar, pues el lado más humano de los que afrontan una enfermedad complicada o una discapacidad, bueno, y la labor esencial de los familiares, de la gente cercana que les cuida y las asociaciones que les apoyan. Esa tarde buceamos en la historia que aparece detrás de una fotografía titulada La mamá y el papá. No hay discordancia en el acento. No, La mamá y el papá. Esto se puede encontrar en la última edición del libro, que recuerdo pueden descargar en la web lamiradadelpaciente.cinfa.com, la mirada del paciente todo juntito. Y esta foto que yo estoy viendo ahora mismo, la protagonizaron un padre y un hijo, un padre con su barba, sus tatuajes, su tal, un niño con un... que no se le ven, pero que tiene una expresión ahí con la manita puesta. El hombre y el niño miran hacia una misma dirección, que es el pecho del padre, que no tiene pezón y está atravesado por una cicatriz. El hombre es Mark, que posa tras su mastectomía, junto a su hijo Lucas, y hoy Mark y su pareja María Luisa se asoman a esta ventana desde los estudios de Radio Elche. Marc Minaya, María Luisa, buenas tardes, ¿qué tal? María Luisa,
hola,
Martínez,
buenas tardes.
¿Cómo esteu? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A ver,
contents d'estar-hi.
Contents d'estar-hi. Claro, lo primero que muchos oyentes estarán preguntando, seguro, ¿el cáncer de mama, un hombre? Bueno, pues sí, representa el 1 o el 2%, ¿no crees? De todos los diagnósticos de cáncer de mama. ¿Tú qué notaste para ir al médico, Marc? ¿Cómo te pillaron esto? ¿Cuándo tuviste diagnóstico?
Pues mira, fue porque me salió un granito al lado del pezón. Yo no le di importancia.
Yo tampoco se lo hubiera dado.
No, es que piensas que es lo más normal del mundo. Mi mujer ves al médico. Al final, como los hombres somos como somos, lo dejábamos pasar hasta que un día fui. Y en el momento en que fui, me dice el doctor que a ver si era de haberme depilado algo, que se me hubiera quedado un pelo en cana o alguna cosa así. Me dice, toma antibiótico durante 15 días y vuelves a ver cómo va el tema. Y justo cuando salía por la puerta de la consulta, me llama y me dice, no, ven, vamos a hacer una cosa, vamos a hacerte una ecografía. Y fue justo en el momento en que me estaban haciendo la ecografía, al terminar, que me dijo la chica que me la hizo que tenía un tumor. Ostras. Claro, ya te quedaste, se te quedó un montón de cosas que se te pasan por la cabeza.
¿Y a partir de ese momento cuál fue el procedimiento?
A partir de ese momento, pues el procedimiento, primero asimilarlo.
Ya.
Primero asimilarlo y luego ya pues analizar a ver si era bueno, si era malo. Efectivamente era un tumor maligno y dijeron esto hay que quitarlo.
Esto ocurre en 2021, ¿cómo estás ahora?
Pues ahora estoy con el tratamiento del tamoxifeno, que es preventivo, que es hormonal, y deseando que me den el alta ya.
¿Porque tiene efectos secundarios esta medicación?
¿No? Muchos efectos secundarios. Vale. Es que es una medicación que se la dan a las mujeres.
Sí, está Luz haciendo así con la cabeza, ¿verdad?
Sí, porque es verdad que esta medicación es la común en los cánceres de mama femeninos, en este caso hormonales, que luego nos explicarás si tiene relación también con el tuyo, pero es verdad que esa medicación, pues claro, tiene unos efectos secundarios porque opera sobre las hormonas. Yo sé lo que pasa con las mujeres, cuéntanos qué pasa con los hombres.
Pues con los hombres pasa como si tuviéramos la menopausia a todos los días, así de claro. Cambios de humor, dolores en los huesos, días con ganas de llorar, otros días con ganas de comerte el mundo, mucho cansancio.
¿Tienes sofocos?
Es complicado. Sí, sofocos. Lo mismo, tienes mucha calor, como que te entran escalofríos.
Claro, es curioso escuchar a un hombre, a un varón, hablar de los síntomas, que no son universales, pero sí son muy comunes de la menopausia, digamos, común. Sí. Pero claro, lo tuyo es una especie de menopausia inducida, porque lo que hacen es revolucionar tus hormonas. No sé si también has observado cambios físicos en tu cuerpo, aparte de la mastectomía.
De hecho, tomando el tamoxifeno sueles engordarte entre 5 y 10 kilos mientras dura el tratamiento.
Claro.
De todas formas, estaba pensando, María Luisa, seguro que alguna vez alguien, no sé si Marco, alguien te ha dicho, qué pesada eres, pero qué suerte, ¿no?, lo de haber insistido. Sí.
Pues sí, porque vamos a ver, yo soy una persona que nuestros hijos cuando hacen ya hay que llevarlos corriendo al médico, y él pues nunca tenía tiempo, estaba trabajando, trabajábamos de noche, era como en plan, no sé, y yo le decía, pero ve ya y te quitas la espina esa de saber lo que es, porque igual es un bulto de grasa o yo qué sé, que te ibas a imaginar de que era un cáncer.
Ya.
Y aún así tardó.
Ay.
Sí, por lo menos un par de meses. Ya. Sí, sí.
Y cuando os dan el diagnóstico, que además, tuvo que ir solo al médico, porque estamos hablando de 2021, restricciones con el tema de la pandemia y tal. Sí, sí. ¿Tú qué sentiste, María Luisa? Aparte del bofetón que supone que te digan que tienes un tumor maligno, pero ¿sentiste un cierto alivio de decir, joder, menos mal?
Sí, no, yo como teníamos que hablar con el cirujano, porque todo pasó en 3 semanas, o sea, desde la primera visita hasta hablar con el cirujano fue menos de un mes. O sea, fue súper rápido. Entonces, hablas con el cirujano y te dice que es un cáncer de mama, que lo han pillado muy a tiempo. Entonces, como dice mi marido, iban a asimilarlo. Yo creo que a día de hoy no lo hemos asimilado, lo que nos ha cambiado la vida.
¿Y Lucas, cómo lo ha llevado?
Bueno, Lucas...
Eran pequeñitos.
Sí, tenía 2 años y poco. Vale. Entonces, él no se enteró mucho. Pero yo sí que fui un poco como el conducto de voy a prepararlos... mi marido también tiene 2 hijos mayores del anterior matrimonio, ellos ya sí que eran más mayores, entonces los senté a todos y les dije, a ver, papá se va a quedar como Caillou. claro, el diagnóstico no sabíamos si iba a tener si iba a tener que hacer quimio y todo eso, pero ya una vez que hablamos después de operarlo, pues había que prepararlos, y yo digo, yo no sé lo que va a pasar, entonces es mejor que se piensen que eso, que es una broma, o sea, unos dibujos, porque realmente se quedó como Caillou. Sí.
A las mujeres nos suelen decir que nos palpemos el pecho para ver si encontramos algún bulto, si nos aparece, y en ese caso, lógicamente, ir al médico lo primero. ¿Tú, Marc, qué le aconsejarías a los hombres?
Sí.
A los hombres lo mismo, que se palpen también, que también nos toquemos, o sea, que se lo vayan mirando, porque de hecho yo me lo voy haciendo en el otro pecho, porque sabes que hay veces que se puede repetir en el otro pecho. Pues que se palpen, que en el momento en que vean cualquier cosa rara, que el pezón se mete hacia adentro o que cambia de color, son símbolos muy importantes de que puede ser que tengan cáncer de mama. Suele pasar bastantes veces.
Oye, ¿qué os ronda por la cabeza cuando veis la foto? Porque la foto es una maravilla.
Es bonita.
Muy bonita.
Sí, y bueno, lo que ves cuando ves la foto, que es las ganas de vivir, de luchar, de tirar para adelante.
Claro, porque además
de no venirte abajo.
Siempre se habla de un poco también la impresión psicológica de una mujer mastectomizada, ¿no? Sí, esa cicatriz. Sí. Dices que te costó quitarte la camiseta, ir a la playa, ir a la piscina. No sé si eso suscita preguntas en gente que no te conoce.
Seguro.
¿Cuál es tu actitud cuando te
pregunto. Bueno, si me permitís, lo cuento yo.
Sí, claro.
Porque... no, es más que nada porque él al principio no quería, o sea, él no quería que ni yo lo viese. Claro. O sea, psicológicamente no estaba preparado.
Claro.
Y yo ya, pues llegó un momento en que le dije, pero vamos a ver, o sea, yo puedo entender... Bueno, a ver, yo me hice mucho la fuerte, ¿sabes?
Claro.
Que, pero yo le dije, puedo entender que una mujer que quiera dar el pecho, que necesite... Bueno, no sé si a lo mejor en mi caso me hubiese pasado igual. Pero digo, yo te voy a querer igual. O sea, yo quiero que estés vivo. O sea, a mí me da igual si no tienes un pezón o no tienes ninguno. Que eso a mí me da igual. Lo importante es que estés bien.
Sí.
Poco a poco... pero sí que es verdad que el primer verano no se ponía al sol por el tema de la cicatriz.
Yeah.
Entonces... Claro. Como hay mucha gente que lleva camisetas de estas para el sol, sobre todo gente extranjera, que son muy blancos, pues tampoco pasó nada. Pero ya el segundo año, ahí ya... Pero bueno, mucha gente le preguntaba, los que eran del pueblo lo conocían, no, pero gente que no lo conocía, así que, hola, ¿qué te ha pasado?
Y entonces miraban, ya... se quedaban mirando, raro, claro, diciendo, normal. Mira, tiene un pectoral y otro no. Pues porque claro, a mí lo que me hicieron fue que lo limpiaron entero, todo. Me dejaron a raíz del hueso, como hay quien dice. Quitaron toda la masa por si había algo malo por ahí.
Pero fíjate, conectando con esto que estás diciendo, que es muy importante. Por cierto, estás guapísimo en la foto, ¿eh? Ahí con el tatuaje en el brazo de la chica, lo de Ángel Revolucionario, estás ahí la barba, el pendiente. Esa de puta madre, o sea, está muy bien.
Es que soy así, es que soy así.
Pero fíjate, conectando con esto, quien escribe el texto de cicatrices que representan Oviedo es Emilio Morenati. Emilio Morenati, para quien no lo sepa, es uno de los grandes fotógrafos de este mundo. Perdió una pierna en Afganistán hace un montón de años y él escribe lo siguiente, dice, hay fotografías que no necesitan de una gran composición porque son los propios sujetos en sí los que representan gran parte de esa excepcional composición. La armonía de contrastes entre Marc y su hijo Lucas explica perfectamente esta teoría y concluye, yo... Como imagino que también hizo valientemente Marc posando para esta fotografía, hace tiempo que decidí no ocultar mis cicatrices. Ellas cuentan nuestra historia y son una representación física de lo que hemos vivido y de la vida que hemos dejado atrás. María Luisa, dime si Marc está moviendo la cabeza ahora mismo.
Y yo.
Y tú también.
Si llevamos a Robert
qué
en el
maravilla,
coche.
Qué maravilla.
La cantan hasta los críos.
Hablando de Emilio Morenati, que es, bueno, aparte de un fantástico fotógrafo, es un fantástico compañero, dice una cosa preciosa y es que desde que le faltaba una pierna, desde que le arrebataron una pierna, porque a él fue en la guerra, una explosión en la que se la quitó, mira el mundo... Y mira a las personas, una cosa que puede sonar rara, pero a mí me llegó el alma, de cojo a cojo, cuando fotografía pues eso, a gente que ha sufrido una amputación, caso pues una mastectomía, o quiero decir, cuando de cojo a cojo, y me gustó muchísimo porque cambia la mirada.
Totalmente.
Los entiendes, totalmente. No hace falta que te expliquen nada, totalmente. Se reconocen.
Qué bien. Pues nada, Marc y María Luisa, oye, muchísimas gracias por asomaros a la ventana, de verdad, ¿eh?
A vosotros.
Un día que pasemos por ahí, nos damos un abrazo así de verdad.
Perfecto. Muy bien. ¿Vale? Perfecto, entonces.
Encantados.
Venga, adeu. Chao.
Venga, muchas gracias.
Chao.
Adeu.
¿La música?
Tranquilos. Que faltan todavía 7 minutos para que sean las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Y a esa hora, después del boletín de noticias, ¿qué es lo que empieza en la ventana? Todo por la radio.
Sí.
¿Y qué introduce esta sintonía en Todo por la radio? La presencia de especialistas secundarios.
Sí, claro.
Bueno, pues anoche se entregaron los premios Berlanga del Humor en su quinta edición. Galardones que reconocen el talento y la trayectoria de los profesionales que contribuyen a enriquecer el humor de nuestro país. Luz estaba en el jurado, por cierto.
Sí, bueno, jurada.
Espero jurada. Y es casualidad, con gente como Pedro Piqueras, Antonio Resines, o sea, un gran jurado. Mejor programa de comedia en podcast y radio para especialistas secundarios. Armán e Íñigo.
¡Vamos!
¡Enhorabuena!
¡Peyote! ¡Vamos!
No nos va opa ahí, la hostia, ancestral, el premio, la joder. Qué subidón, qué subidón.
Oye, felicidades, de verdad,
Nada.
Joder, qué ilusión.
Muchas gracias, Luz, y a los ebrios patanes del jurado que tuvieron la delicadeza.
Fue reñido, pero al final impuso.
Sí.
No vamos a decir.
Voy a decir.
Bueno, vale.
Había gente muy potente.
Claro.
Sastre Maldonado, estirando el chicle. Muy bien. Joder.
Y quiero darles también a nuestros contrincantes pues un recuerdo porque mordieron el polvo.
Claro, besaron la lona, pero es verdad que hubo corazones partidos.
Pero nosotros hemos mordido el polvo otras veces.
Mordedores de polvo. ¿Por qué creéis que os han premiado?
¿Por qué? No lo sé. Creo que porque les ha gustado, ¿no?
No, hombre, no, joder, pero profundiza un poquito más. Hostia, ¿qué hacéis? ¿Humor? ¿Por qué?
No sé, dilo tú, ¿qué hacemos?
Pero decidlo vosotros. ¿Por qué nace especialistas secundarios? ¿Qué queréis hacer?
Estar en un programa como la Ventana ayuda mucho a...
Sí, como juegan en el Barça. Te llama la selección.
Es eso.
Sí, sí. Bueno, estar en la Ventana y estar en Carrusel, te pone en Primera División y tal, pero yo creo que lo que se premia al fin y al cabo es son la artesanía del humor, ¿no? Esto de hacer chistecitos cada día durante tantos años, pues eso está bien. En nombre de todos los que nos dedicamos a hacer chistes diarios en radio, en tele y en prensa, pues mola mucho que se nos premie.
Hombre, yo creo que es un poco gota malaya en el mejor sentido de la palabra, ¿no? O sea, que se va
gota malaya y surrealista.
Gota malaya, ¿no? Y que va calando sí. y al final sí. Hay una especie de estilo que no sé muy bien definirlo, pero que se tiene o no se tiene y lo tenéis.
Oye, en la vida personal notáis que la gente espera ese estilo. O sea, te encuentras en un funeral con alguien y la gente espera el chiste.
Depende de nosotros. Sí, es que somos un poco incontinentes en el tema chistes. Entonces, en la vida personal, pues algún problemilla causa. Pero bueno, es eso lo que dice Luz, es la gota malaya y tal. José Luis Berlanga me confesó que era un oyente acérrimo de La Ventana y de nuestra sección y que incluso para el coche cuando empezamos. Y entonces eso, y vi varios oyentes, hablé con ellos, que les gusta eso cada día, esa especie de rutina que tienen de que a las 5 y pico pues escucharlo el gag. Pero bueno, no hace falta esperar a las 5, estamos en el podcast.
Y la sensación de que tienes gente que es muy fan, pero así, detractores que nos odien, que no nos mucho. Encontramos.
Pero sí hay gente que tiene alguna incomodidad con que os llaméis especialistas secundarios, porque eso no le acaba de molar. Y gente muy importante en algún caso, ¿eh?
Así. Vamos a ver una cosa, por favor. Esto es un nuevo ataque al Real Madrid. Premiar a una gente que se llama especialistas secundarios. Aquí especialistas en cumplir los sueños de la gente, pues somos el Real Madrid. A ver, por favor, pregunta a tu niña, que estos especialistas son muy feos. Anda, vamos a ver, es que mire usted, o sea, ¿qué va a ser lo siguiente? ¿Que Mou vuelva a entrenar al Real Madrid? Ah, bueno, esto va a pasar. Bueno, pues aún así, muchas felicidades. Y a la Madrid.
Y a la Madrid.
Bueno, y está bien porque además en el público y estaba Enrique Cerezo, nada presidente menos del Atlético de Madrid y es patrocinador de los premios. O sea que hay
quórum. Un día explicaremos por qué nos llevamos así. Tiene su historia.
¿No lo habéis explicado nunca?
No, sí, alguna vez. Queríamos llamarnos porque nuestro programa iba después de Protagonistas, de Luis del Olmo, ¿vale? Y entonces se nos ocurrió, cuando nos dieron la opción de hacer humor, era justo después, en Onda Rambla entonces,
¿sí?
No teníamos ni pensado el nombre ni nada, digo, pues llamarnos Protagonistas Secundarios, o sea, después de Luis del Olmo. Ajá. Y hostia, igual a Luis esto no le hace gracia. pues no sé. Y entonces dices, ¿hacéis que vuestros personajes son como especialistas de algo? ¿Y por qué no especialista secundario? Dijimos, pues vale, o sea, pues vale.
Somos tan así que hasta nos bautizaron.
Sí, ¿cuántos años lleváis ya entonces en la carretera?
Bueno, los tres, 28, desde, mira, que nos fichó Jean Manierga en el 99-2000, en
calcula,
la 2000.
Calcula.
Sí, pues, ya estábamos antes en Onda Rambla, pues eso, 28 años.
Y con algún compañero de Fatigas desde muy, muy al comienzo, ¿eh?
Ah. Este es un mensaje para el Íñigo, el Nane y el otro. Yo empecé con vosotros en la radio, os grababa unas cuñas que decía: me llamo Marco Antonio Aguirre y escucho a los especialistas secundarios. Ese fue mi inicio en el mundo de la radio. Y ahora me han dicho que os han dado nada más ni nada menos que el premio Berlangas. Me he puesto a llorar como un crío. Vosotros, que podíais ser mis nietos, estoy muy orgulloso de vosotros, de los tres, del Íñigo, del Nane, y del otro. Sobre todo estoy orgulloso del otro.
Del otro, sí.
Me he emocionado. Felicidades. Os quiero mucho.
Ortega es uno de nuestros primeros fans. Desde el principio, además.
Pues nada, Armani e Íñigo, seguid calentando la banda, que en un ratito empieza todo por la radio.
No nos da fiesta ni nada.
No, felicidades.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.